El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a Reto Viral. Son las 11:30 de la mañana y ya estamos una vez más por esta estación a través de la red de radios del IMER, Instituto Mexicano de la Radio, su servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta, con invitados especiales vía telefónica. El día de hoy estarán con nosotros nuestra amiga Daniela y nuestro amigo Chino. Y bueno, en este programa 47 de Reto Viral, vamos a hablar de algo que a todos niños y niñas les encanta y a los adultos también, y yo lo adoro, que es el dibujo y la pintura.
Reto Viral.
Reto Viral.
Ya les contamos antes que el primer dibujo conocido tiene 70.000 años y es todo un enigma. Imagínense, es sobre una piedra unas líneas rojas cruzadas, rectas. Según dedujeron los arqueólogos, este es parte de un patrón más grande. O sea, seguramente fue un dibujo grande de un patrón de líneas cruzadas. Y bueno, solo se conserva este pedacito. Les llamó la atención que fueran líneas rectas. El dibujo fue hecho por un Homo sapiens. O por una, no sabemos, tal vez fue una mujer. Y luego, pues, en su entorno no había ninguna línea recta, tal vez solamente el horizonte. ¿Cómo imaginaron este trazo cruzado? No se sabe muy bien por qué. Cada actividad artística activa regiones diferentes de nuestro cerebro. Las artes visuales, como la pintura, se procesan principalmente en los lóbulos occipital y temporal. Pero ustedes saben, dibujar es una actividad como natural. Lo hacemos muchas veces sin darnos cuenta. Si estamos tomando notas, empezamos a hacer dibujitos ahí a un lado. O lo hacemos para apoyar un texto. O incluso podemos dibujar sin cuaderno. Sobre la arena, en las comunidades alejadas, los niños suelen dibujar con ramas sobre la tierra o sobre la arena, aunque no tengan cuadernos. Pero, ¿por qué dibujamos? A diferencia de leer y escribir, que necesitan aprenderse, el dibujo es una habilidad como más instintiva, con la que nacemos, y no necesitamos ningún maestro para empezar. Algunas ideas pasan por nuestro cerebro y son más fáciles de expresar con un dibujo. Por eso los inventores y muchos ingenieros y arquitectos usan el dibujo para expresar lo que están pensando más que las palabras. El dibujo nos hace perseverantes, pues a partir de nuestros aciertos y de nuestros errores, aprendemos a ir mejorando cada vez y a descubrir nuevas formas de hacerlo. Está súper estudiado que las imágenes son más fáciles de recordar que las ideas. Por ejemplo, que lo que leemos. Por eso las empresas y las organizaciones tienen siempre como logotipos o símbolos, porque son más fáciles de recordar. La comunicación visual es universal y necesaria en todas las culturas. Poner belleza en nuestro entorno es también algo como natural. No hay una sola cultura que no incluya bellos diseños o en la ropa, o en los edificios, o en las cosas que nos ponemos como accesorios. Es como una necesidad básica, igualito que la música. Los seres humanos necesitamos belleza. La necesitamos cerca de nosotros. Por esa razón, por ejemplo, tú pegas carteles en tu cuarto o diseñas las portadas de tus cuadernos de la escuela. Así es como marcas tu espacio personal, le das tu personalidad y aunque no dibujes, tal vez solo recortas las imágenes que te gustan y las pones cerca porque nos gusta apreciar la belleza. También podemos contar historias o chistes a través del dibujo. Los cómics, las caricaturas en los periódicos son ejemplos de esto. Y por sobre todo, el dibujo nos permite expresar sentimientos y sueños. El artista plástico francés Claude Sarré decía que dibujar es la sinceridad que traemos dentro enmascarada en una pirueta. Es algo como muy bonito eso, ¿no? Los primeros dibujos conocidos, como ya te contamos, se remontan a una historia de hace 73.000 años, que eran unas líneas cruzadas en color rojizo. Ya más cerca para acá, hace como 30.000 años, encontramos las pinturas rupestres en las cuevas de Altamira, en España. Estas ya no eran líneas, Eran dibujos mucho más elaborados, con línea de contorno, y estaban coloreados, y eran animales de casa. También muestran a un artista ya con más capacidades, pues están muy bien hechos muchos de ellos, dibujan muy bien. Y bueno, si no has visto imágenes de estas pinturas, te dejamos un link en el micrositio para que las veas. Y ya más recientemente, en las culturas como la antigua China, la de Mesopotamia, la del Valle del Indo, la del Antiguo Egipto, o en otras como la Grecia Antigua y Roma, ya hay un desarrollo pictórico ya con otros cánones, ya tienen como corrientes artísticas, ya cuidan las proporciones. Y bueno, en esa época casi todos los dibujos eran figurativos, o sea, representaban al hombre y a su entorno, digamos plantas, flores, y bueno, también representaban a los dioses y a los reyes. Bueno, pero todas estas que ya te conté eran imágenes como planas, como hechas en 2D, tú sabes, ¿no? Y bueno, lo importante era lo que estaba en primer plano. Lo que estaba atrás no tenía como perspectiva. Era todo como si estuviera hecho en plano todo. Y bueno, tardaron algunos siglos, digamos ya hasta la Edad Media. El dibujo se utilizó generalmente coloreado para representar sobre pergaminos, la gran mayoría de las veces temas religiosos, a modo de explicación de las historias escritas. En esa época como que la religión se apoderó de los temas. Puede ser porque ellos y los reyes eran los únicos que tenían dinero para pagar a los artistas. Y bueno, en esa época también la cultura islámica, por otro lado, contribuyó con preciosos dibujos que solían acompañar los textos de anatomía, de astronomía, de astrología. Fueron grandes artistas en la época del medievo, también los de la cultura islámica. Unos siglos después llegamos al Renacimiento. ¿Recuerdas el Renacimiento? Era esa época en donde la ciencia empieza a ser importante, empieza a haber investigadores científicos y filósofos, y bueno, por primera vez se estudia el método para reflejar la realidad con la mayor fidelidad posible, usando normas matemáticas, geométricas, y en ese momento se inventa la perspectiva. ¿Y sabes qué es eso de la perspectiva? Eso que ahora hacemos muy naturalmente. Eso de que tú tienes un dibujo importante adelante y lo que se ve atrás se ve más chiquito. Y se ve más chiquito porque está más lejos, no porque sea más chiquito. ¿Ves las figuras de los hombres chiquitos al fondo? Pero si nosotros nos acercamos, esos hombres son del tamaño de nosotros. Entonces, ahí se dan cuenta de que existe esto y se inventan las reglas geométricas para dibujar con perspectiva y que realmente lo que dibujes se parezca muchísimo a la realidad. El dibujo en ese momento cobra autonomía y se sale solo de los temas religiosos para hacer autorretratos. Puede decirse que encontraremos en la pintura ya moderna, desde las clásicas figuras de la Edad Moderna, a la belleza y la variedad del Renacimiento, hasta las modernas formas, como las de Picasso y de Dalí, empiezan como a deformar las figuras. Esto pasó un poco porque se inventó la fotografía y dijeron, bueno, ya llegó quien va a representar la realidad idéntica que como es. Entonces, la tarea de la pintura es expresar emoción y lo que traemos dentro y traerlo hacia afuera, y por eso se crean todas estas nuevas formas de expresar, ¿no? Y en México tenemos grandes artistas de esta última etapa, como Diego Rivera, como Frida Kahlo, como Siqueiros, como María Izquierdo, como Tamayo. También te vamos a dejar imágenes de todas estas corrientes en las ligas. Si quieres hacer con nosotros este recorrido ya visual, métete al micrositio y ahí van a ver ligas para que hagas el recorrido con imágenes. El caso es que te animamos a dibujar. Es algo natural, es bueno para el cerebro. Y bueno, ahora mismo que todos estamos pasando por una época media de caos y que tenemos un poco de estrés, pues dibujar podría ponerte en un estado de orden en todo este desastre. Dibujar nos pone zen. Om. Y bueno, para seguir hablando aquí sobre dibujo y pintura, tenemos vía telefónica a nuestra amiga Daniela. ¡Hola, Daniela!
¡Hola!
¿Cómo estás?
Bien.
¿Cuántos años tienes?
10.
Oye, Daniela, y cuéntame, ¿con quién estás pasando esta cuarentena?
Con mis abuelitos.
¡Ah, muy bien! Oye, Daniela, ¿y qué tal te está yendo estudiando en casa? ¿Está más difícil o más fácil que antes?
Más o menos.
¿Por?
Porque a veces me deja mucha tarea.
Ah, pero pues es lo único que tienes que hacer, no tienes que ir a la escuela. ¿O tomas clases aparte y haces la tarea?
No.
Ah, es solo la tarea. ¿Cuántas horas al día le das a la tarea?
Una hora.
Oye.
Son 3 materias.
Son nada más 3 materias, ok.
Sí.
Oye, cuéntame, ¿a ti te gusta dibujar?
Sí.
¿Y qué tipo de dibujos haces?
Unos dibujos, una cacerola como una sopa.
Ok. ¿Y qué más?
Y mis caricaturas favoritas.
¿Qué tipo de caricaturas?
Los escandalosos.
¡Ah, perfecto! Entonces, oye, ¿y tú le muestras a los demás que dibujas o nada más dibujas para ti?
A veces le muestro a mis amigos.
Ok. ¿Te gustan los resultados o no tanto?
Más o menos.
Ok. Oye, ¿y a ti te gusta algún artista plástico, pintor famoso o escultor?
Frida Kahlo.
Ah, ¿te gusta Frida Kahlo? Oye, qué bien. Oye, pues te invitamos a que visites nuestra historia del arte que acabamos de dar, las ligas por Reto Viral, para que veas más pintores. Hay unos que hacen unas cosas bien bonitas. ¡Muchas gracias!
Gracias.
Chao.
Adiós.
Y bueno, como a nuestra amiga le gusta Frida Kahlo, sucede que vamos a escuchar ahora mismo una canción que justo habla de Frida Kahlo y que se llama Pies para que los quiero.
¿Para qué quiero pies si tengo alas para volar? ¿Para qué quiero pies si tengo alas para volar? ¿Para qué quiero pies si tengo alas para volar? ¿Para qué quiero?
Y bueno, pues para seguir hablando de dibujo y pintura, tenemos en la línea telefónica a nuestro amigo Gino. Hola Gino, ¿cómo estás?
Bien.
Oye, ¿cuántos años tienes, Gino?
14.
Y bueno, y cuéntanos, ¿cómo te estás pasando esta cuarentena? ¿Con quién?
Con mi familia, con mi papá, mi mamá y mi hermano.
Oye, ¿y está siendo más fácil o más difícil esto de estudiar en casa?
Yo creo que más difícil porque están dejando mucha tarea.
Es que tienes que compensar lo que hacías en la escuela. ¿Cuánto te tardas cada día?
No sé, pero sí me tardo.
Y a ver, ¿tomas clase y aparte haces tarea?
No, solo tarea, pero voy a empezar a tomar clases.
¿Cuándo empiezas?
Creo que el jueves.
¿Y es por plataforma?
Sí.
Bueno, sí. Oye, ¿y a ti te gusta dibujar?
Sí.
¿Y qué haces? ¿Qué tipo de dibujos haces?
Pues no sé, regularmente lo que me piden, porque así como para dibujarlo para mí pues no, pero dibujo en la escuela, así a veces, pero tú, cuando lo hago me gusta.
Okay. Oye, ¿y muestras tus dibujos o más bien no?
Sí.
¿Y los demás qué opinan?
Se ríen.
Les gustan. Okay. ¿Y tú tienes un artista plástico favorito?
Diego Rivera.
¿A ti te gusta Diego Rivera? ¡Ah, qué bien! Bueno, pues oye, gracias por haber estado con nosotros en el programa de hoy, querido Gino.
Sí.
Oye, pues que estés muy bien.
Sí, igualmente.
¡Chao! Y bueno, y nosotros vamos a regresar a la música. Y solo porque a Gino le gusta Diego Rivera, vamos a escuchar una canción sobre Diego Rivera.
Pinta un mural de la creación. Pinta.
viral.
Reto viral.
Bueno, chicos, pues el día de hoy la música estuvo a cargo de Papiroplástica. Papiroplástica es una banda que ya se las habíamos presentado por acá. Está formada por el Club de Dibujeros y Musicantes del Sargento Rascatripas. Ellos, a ritmo de blues, rock y ska, componen canciones sobre científicos, sobre inventores, sobre artistas y sobre personajes ilustres de la historia nacional como Frida Kahlo, Emiliano Zapata y sobre la otra nota nacional como Isaac Newton o Galileo Galilei. El grupo tiene un disco que se llama Del Árbol de la Vida al Cosmovitral, un viaje mágico y musical. Roger Crayola, que es el líder de la banda, dice que con su música dibujan, pintan y cantan la vida y la obra de superhéroes que vivirán para siempre, o hechos históricos o tradiciones mexicanas y el arte de la cultura de todos lados. Te dejamos las ligas de su música en nuestro micrositio. Y bueno, si no sabes o no te acuerdas cómo entrar a nuestro micrositio, aquí te van las instrucciones. En el buscador le pones www.imer.mx. Ahí entras a la página del Imer y esperas a que pase el banner de Reto Viral. Lo pescas con un clic y bueno, ahí junto con el podcast de este programa están las ligas para que escuches la música de Papiroplástica.
Reto Viral.
Reto Viral.
No te aburras.
Bueno, y si eres de los que te gusta saber y entender todo de todo y te interesa la inteligencia artificial y además te gusta dibujar, bueno, pues este No te aburras es para ti. Pues me encontré en la red una aplicación creada por Google llamado Quick Draw, o sea, dibuja rápido. Es un juego en línea bien divertido y es medio adictivo. Yo me clavé un rato con él. Piensa en inteligencia artificial. ¿Puede una red neuronal artificial reconocer los dibujos humanos? Ese es el reto de este juego. La idea es que le han enseñado a esta aplicación a reconocer los dibujos hechos por humanos en menos de 20 segundos con el mouse, no con un lápiz, y a partir de una simple instrucción al azar. Por ejemplo, la aplicación te dice barco. Le das clic en empezar y empiezas a dibujar con tu mouse un barco. Tienes 20 segundos para hacerlo. Y ahí empiezas a escuchar a la aplicación que te empieza a decir: ¿es una línea? ¿Es un camino? ¿Es una curva? ¿Lo tengo? ¿Es un barco? Así es la cosa. Entonces, cuando entras, te encuentras con un letrero que dice: añade tus dibujos al conjunto de datos de dibujos más grande del mundo, compartido públicamente para ayudarnos con una investigación sobre el aprendizaje automático. O sea, con nuestros dibujos, todos le estamos enseñando a esa inteligencia artificial a leer lo que dibujamos. Tú tienes 6 oportunidades y la aplicación te dice si adivinó o no. Se supondría que si tu dibujo está bien hecho, debería adivinar la aplicación, pero sabes, no siempre es así. Cuando te da tu resultado, puedes preguntarle por qué no identificó determinado dibujo y entonces te muestra por qué creía que era otra cosa, con ejemplo de otros dibujos hechos por otros participantes que se parecían al tuyo, pero que no eran lo que tú querías dibujar. Y bueno, más abajo te muestra los dibujos de lo mismo que tú hiciste y que sí identificó. Cuando lo revisé, me di cuenta que los dibujos identificados eran más simples. O sea, que tal vez yo dibujaba mejor de lo necesario. Cuando repetí el juego haciendo dibujos más simples, la máquina adivinó todos. Después puedes compartir tus dibujos y el resultado en redes sociales. Y bueno, tú ya sabes cómo son los ingenieros. También me encontré en la red un artículo criticando el aprendizaje de la máquina. Este ingeniero se metió y nos confiesa que se quedó hasta la 1 a.m. jugando, tratando de entender cómo funcionaba la aplicación y cómo funcionaba esta inteligencia artificial. Lo mejor, dice este ingeniero, es la mejora continua del software. Mientras tú juegas, estás entrenando a la red. Así que a la larga, encontraremos un algoritmo capaz de detectar los dibujos más complicados y categorías más difíciles. O se supondría que así debiera ser. El ingeniero notó, igual que yo, que un dibujo más elaborado es más difícil para la máquina, aunque es más fácil para el ojo humano de identificar. El problema, según él, es el conjunto pobre de dibujos. O sea, la mayor cantidad de gente no sabe dibujar. y menos con un mouse y en menos de 20 segundos. Entonces tenemos un grupo excesivamente grande y homogéneo, o sea, un grupo excesivamente grande de gentes que no saben dibujar. Pero el segundo problema es, según este ingeniero, es cómo se le está enseñando a la inteligencia artificial. El que sabe de esto, a mí no se me hubiera ocurrido nunca. Él decía que si el ingeniero que diseñaba complejizaba la cantidad de elementos de la lectura que tenía que hacer la máquina, iba a aumentar el número de errores de la máquina. O sea, tendría más información para analizar y le resultaría más difícil adivinar qué estás dibujando. El chiste es que pasa un poco lo que pasaba en ese programa de 100 mexicanos dijeron, en donde no ganaba quien contestara correctamente la pregunta, sino quien acertara lo que había dicho la mayor cantidad de personas. En conclusión, dice el ingeniero, con esta aplicación tenemos la posibilidad de entrenar colectivamente y tenemos la capacidad de obtener información de cientos de miles de personas en un juego, pero corremos el riesgo de obtener una patata inconexa de dataset, así dijo él. Una patata, es que es español el ingeniero. Inconexa, o sea que no están bien hechas las conexiones, de dataset. Dataset es el conjunto de datos que tienen los ingenieros, que reúnen los ingenieros para construir un algoritmo. El chiste es que él dice que para obtener RNAs, así lo mencionan, esa es una palabra en ingenieros, que reconozcan los patrones del entorno correctamente, hay que cuidar al conjunto de imágenes positivas y negativas que se le dan, y estas deben ser equilibradas. Pero el problema es que no hay forma de equilibrarlo porque cualquiera puede jugarlo y cualquiera puede entrar. Entonces tenemos un juego donde juegan muchos que dibujan mal y que por lo tanto la máquina está aprendiendo a leer a los que dibujan mal más que a los que dibujan bien. Y bueno, el ingeniero cierra su artículo diciendo que este es un experimento súper divertido y que le sirvió para aprender que la gente dibuja muy mal. Bueno, si te dio curiosidad, te dejamos la liga en nuestro micrositio. Está bien divertido y es medio adictivo. Y bueno, lo que me llevó a pensar a mí todo esto, lo del artículo, es que a la inteligencia artificial, por muy inteligente que sea, aún le falta mucho. Lo que los humanos podemos decodificar de manera mucho más fácil, le resulta mucho más difícil a las máquinas. Estamos llegando al final del programa. Mira lo que nos llegó.
Hola, soy Sofía Araujo y tengo 11 años. Estoy en casa pasando la cuarentena con mis papás, mi hermana y mis abuelos. No olvides que es importante permanecer en casa. Cuida de tu familia, pues el coronavirus es muy contagioso. Lávate las manos con agua y jabón. No toques tus ojos, nariz ni boca. Y al estornudar, cúbrete. Y aunque no gustes mucho los besos y abrazos, hay que evitar el contacto físico. Seamos pacientes y cuidémonos todos.
Esto es todo por hoy. Los esperamos mañana el equipo de producción, Pilar Martínez, Cecilia González Landín, Daniel Valenzuela, Adolfo Cortés y una servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta. Gracias por escucharnos. ¡Chau!
El Instituto Mexicano de la Radio presentó
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto viral.